Mientras tanto, en las historietas.
Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo número de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y este es un número que nos debíamos desde hacía muchísimo tiempo, porque somos un podcast dedicado a las historietas y es prácticamente imposible hablar de historietas sin hablar de el único e inigualable Jack Kirby.
El rey. Directamente fue como lo llamaba Stan Lee en el bullpen del Marvel, y cuando se habla del rey de las historietas se habla de Jack Kirby.
Todo esto lo vamos a ir explorando a medida que avancemos en este número, porque hay un montón de motivos por los cuales Jack Kirby puede ser considerado y es considerado de hecho el rey de la historieta. Pero antes de seguir, les recordamos que nosotros no tenemos redes sociales, así que nos pueden seguir en QMC, tanto en Instagram como en Twitter, también en Facebook si es que lo usan. Y pueden contribuir en Patreon, patreon.com/QMC, en donde pueden hacer un pequeño aporte para que nosotros podamos seguir haciendo esto y muchísimo más, además de tener acceso a...
Para tener la sube siempre cargada.
Exactamente, necesitamos la sube cargada, y además si contribuyen en Patreon tienen acceso a contenido exclusivo, tanto de QMC como de Mientras Tanto. Dicho esto, pasamos a hablar de el rey de las historietas. Dale, es tuyo.
Bueno, la primera cosa que hay que decir es que si Stan Lee es un poco el tío simpático que todos queríamos de la historieta, y Alan Moore lo estuvimos presentando como el mago ermitaño que a todos nos da un poco de miedo, Jack Kirby es verdaderamente, por las razones de las cuales vamos a hablar, alguien que es lo más parecido a un superhéroe adentro de las historietas. Jack Kirby nace como Jacob Kurtzberg en 1917, de una familia pobre de Manhattan. Trabaja desde chico para ayudar a mantener la familia. En algún momento hizo algunas historietas autobiográficas de su vida de chico en Nueva York en los años 30, y la imagen que da parece de esos tipos petizos retacones con un cigarro siempre en la boca, listo a agarrarse a piñas con quien era necesario. Me gustaría creer que si lo hacía con el pequeño Steve Rogers peleando contra los prepotentes.
Oh sí, los 20 en Estados Unidos, esa brillante época donde no había racismo.
Claro, sí.
Y la gente era tan pobre, era todo maravilloso. Seguí.
Bueno, la cuestión es que en vez de agarrarse a piñas, lo que pasó en algún momento de los años 20 es que, según lo que se cuenta, tirada en una alcantarilla, encontró una revista de ciencia ficción, esas que hablamos un poco cuando hablamos antes de la Era de Oro, que venían con cuentos cortos y novelas cortadas en capítulos, con muchas ilustraciones, y quedó fascinado por todo lo que fuera las ilustraciones y decidió dedicarse a dibujar cosas por el estilo.
Sí, una de las principales influencias, él habla en su momento de varias personas que lo influenciaron en su manera de dibujar, y entre ellas está Alex Raymond, que es el creador de Flash Gordon.
Sí.
Y en general las personas que nombra como sus principales influencias son toda gente que se dedicaba a hacer tiras cómicas, ¿no? Que era como como el hermanito más chiquito de todo esto que se estaba empezando a desarrollar a principios de este siglo en diversas partes, tanto en Estados Unidos como en Europa, pero las tiras cómicas eran algo que aparecían constantemente, en general eran como tiras como las que conocemos nosotros ahora en el diario o en las revistas, y en general los domingos había una página completa a color, como más grande.
Claro.
Y nada, es algo que después lo vamos a charlar un poco más en profundidad, porque me parece que todo su estilo en general, la manera de dibujar, le debe muchísimo, muchísimo, muchísimo a las tiras cómicas. Pero nada, para charlarlo más adelante.
Bueno, de las tiras cómicas hablamos bastante cuando hicimos la parte de historia de la historieta en la parte que viene antes de la Edad de Oro. Quiero especificarles también que estoy haciendo una reescucha para pasar en limpio y tener apuntadas las cosas que vamos diciendo, porque después de tanto hablar yo no me acuerdo todo lo que decimos. Un poco que uno se marea. Entonces, por eso lo tengo bien fresco, pero hablamos bastante de las tiras cómicas y de cómo venían publicadas en esa época, en ese número.
Pueden dirigirse a ese número ahora mismo. No, mentira,
termino de escuchar esto y van.
Sí, van a escuchar ese número de antes de la Edad de Oro. Se acordarán que hubo una cosa que pasó en ese momento, en los años 30, en Estados Unidos, que es que habían dos estudios importantes que hacían dibujos animados. Uno era el ya naciente estudio de Disney en California, y el otro el estudio de Mike Fleischer en Nueva York. En el estudio de Mike Fleischer, en 1935, empieza a trabajar Jacob Kurtzberg. Me piden disculpas si ya lo llamo Jack Kirby, aunque si no había tomado el
En ese pseudónimo. Momento todavía no era Jack Kirby, ese es el tema.
Pero, perdón, pero lo voy a empezar a llamar así para evitar incidentes y pronunciarlo mal. La cuestión es que, bueno, Kirby empieza a trabajar en ese estudio haciendo antes los dibujos intermedios en la animación, que es una de esas cosas que en los dibujos animados hay un dibujante principal que hace los puntos fuertes y después hay un montón de gente que tiene que dibujar rápido. Y después de eso pasa también a dibujar algunas de las tiras del personaje.
Sí, yo lo que tengo entendido es que un poco huyó del estudio este porque él contaba que era lo más parecido al tipo de fábrica en el que trabajaba su padre, que sí. Se sentía como era una especie de fábrica donde tenían que hacer cosas repetitivas una y otra vez, y medio que contaba eso.
No
se
le gustó
fue a la mierda, nada. No le gustó nada y se fue.
Bueno, lo mismo, la cuestión es...
Tampoco igual tenía mucho donde quedarse, porque como se contó en el número de la Edad de Oro, cuando Disney la pega y empieza a ser un éxito, la Fleischer entra en pánico y dice, bueno, nos tenemos que mudar a California, como si el lugar fuera lo fundamental, y el éxito se diera por la tierra dorada de California, aparentemente, no sé, había algo ahí, y se mudan y dejan a todo su equipo de Nueva York sin trabajo. Entre ellos estaba Jack, que todavía no es Kirby, es Jack, por ahora es el joven Jack.
Bueno, habiéndose quedado sin trabajo, Kirby se pone a buscar cosas para hacer dibujando historietas, algo consigue, se vuelve amigo de un tal Joe Simon, y entre los dos deciden presentar una idea a la Timely de Martin Goodman.
La Timely es aquella que va a ser Marvel en algún momento en el futuro.
Spoiler. En una cosa que ya nombramos en otras oportunidades y todo el resto es el hecho de que en ese momento Estados Unidos no estaba en guerra, estábamos en 1940. Europa sí estaba en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estaba en esas situaciones de mantener la neutralidad. Había un fuerte movimiento que quería que entrase en guerra del lado de los nazistas.
Nazis, Dani. En Argentina, en español, les decimos nazis.
Bueno, verdad. Es un problema que tengo del italiano. Pido disculpas. Creo que cada vez que se habla del tema...
Sí.
Me tienen que corregir esto y me va a quedar como una corrección.
Voy a empezar a escribir como un papelito que diga nazis y lo voy a levantar cada vez que te equivocas.
Que sabemos que va a llegar porque acá sabíamos que íbamos a hablar de los nazis. Porque estamos ahí en la puerta de lo que va a ser el primer gran éxito de Jack Kirby. Que en este momento de hecho ya empieza a decir, soy Kirby. Hola.
Sí, Kurtzberg ya había empezado a tomar el nombre de Jack Kirby para simplificar y tener un nombre más fácil y que pegase más rápido con los lectores. Y con Joe Simon, en este ambiente de un Estados Unidos que no quería tomar posición en la Segunda Guerra Mundial, de que llegaban las noticias de que cosas jodidas estaban pasando a la comunidad judía.
Claro, o sea, también es importante remarcar algo que no dijimos al principio, Jack Kirby viene de una familia judía, o sea, el apellido es Kutz.
Claro,
o sea,
eso
no, no hacía falta quizás aclararlo.
No lo dijimos, pero
venía de una familia judía, todos sus vecinos también lo eran. Entonces, ellos escuchaban constantemente, llegaban noticias a Estados Unidos de lo que le estaban pasando a los judíos en Alemania y en Europa por los nazis, lo que estaban haciendo los nazis. Y la postura que tomaba Estados Unidos era esta de tener una especie de... de no involucrarse, de ser bueno, estamos acá, somos tibios, ponele. Y en realidad la fuerza que había implementada, que era lo que decía Dani, diciendo, bueno, entrar a la guerra, era apoyar a Alemania contra la Unión Soviética. Y ahí era cuando no les copó nada. O sea, lo que estaban pidiendo desde la comunidad judía de Estados Unidos era intervengan, pero tenemos que intervenir con los aliados, tenemos que frenar a los nazis.
Es por eso que Jack Kirby, con su ahora socio Joe Simon, deciden hacer algo, aunque sea simbólico, y crean un personaje que ofrecen a la Timely, que desde el primer número toma su posición sobre lo que hay que hacer con el Alemania nazi.
Ay, no, porque los cómics no son políticos.
Claro, la portada, la primer portada del Capitán América, porque obviamente estamos hablando del Capitán América.
Ay, es no, se llama Steve Capitán Rogers, América, pero no es político.
Claro, no. Es Steve Rogers dándole una piña en la cara a Hitler. O sea, era como más claro que eso. No sé, fíjate, ¿no? Estados Unidos es neutral. Mirá, tenemos a Capitán América que le da una trompada en el bigote.
Por esta decisión parece que recibieron amenaza de muerte los autores, pero Martin Goodman, en una movida interesante, decidió jugarse no solo de apoyar la historieta, pero hasta de darle al personaje una revista toda suya ya desde el primer número, que era una cosa que no pasaba. Normalmente en esa época las revistas eran antológicas.
Sí, Action Comics o...
Detective Comics o hasta Marvel Comics. Todas publicaban muchas historietas de personajes. Y a lo máximo, si el personaje se volvió un gran éxito, después de un año o dos, le dedicaban una serie toda
acá
suya.
Acá ya desde el principio, de hecho, su segundo número vende como un millón de copias.
Sí, los números vendieron muchísimo, cosa que demuestra que había un interés y una cierta posición para hacia dónde tomar la cuestión. En realidad vende tanto que para apurar un poco el trámite, porque vieron mal en las revistas de 64 páginas que estaban haciendo todas Jack Kirby y Joe Simon, para la Timely toman el primo de la esposa de Martin Goodman, un tal Stanley Lever, que se gana la simpatía inmediata de Jack Kirby al punto tal de que Jack Kirby lo quiere matar. Según lo que cuentan, este chico que tenía 17 años...
era medio un topo, era medio un buchón.
Sí, sí, era la rata.
Según lo que parece, este tipo no solo molestaba, era hiperquinético, se cuenta que tocaba la flauta cuando estaba aburrido.
Lo cago a pila.
Pero de verdad, ¿no te da esa idea? Tipo, lo veías de viejo en los cameos, entrevistas, y te recontra daba esa idea de que era infumable de pendejo.
Bueno, Stanley Lever empieza a escribir algunas historietas agregando al trabajo este, y para no ser asociado con las historietas con su nombre real, toma el Stanley y lo convierte en Stan Lee, del cual ya hablamos abundantemente en pasado.
Tuvo su propio número, al que pueden ir a escuchar, porque se murió. Aquí lo hice, lo hacemos porque lo queremos,
ya
porque
muerto.
Ya está muerto, había que hacerlo en algún momento, pero no está atado a una fecha específica. Pueden escuchar el número ese, y además el primer número de Mientras Tanto fue de los Avengers. Como que la mayoría de los números en los que hablamos de Marvel hablamos de Stan Lee, así que
hay bastante material sobre él. Lo mismo en este número, va a volver en varias ocasiones más. Como dijimos cuando hablamos de la Era de Oro, cuando hablamos de Stan Lee y todo eso, en esa época, en los años 40, la editoría en Estados Unidos era un Far West, aunque sí Jack Kirby y Joe Simon, consiguieron un contrato mucho mejor que el que obtuvieron, por ejemplo, Joe Shuster y Jerry Siegel para Superman.
Cualquiera consiguió mejores contratos que la gente que estuvo, que creó cosas para DC.
No sé, Jane Austen tuvo mejores contratos.
Sí, sí, sí.
Martin Goodman lo mismo logró cagarlos con la plata que rendía la historieta, porque también si vendió, llegó a vender 1,000,000 de copias, lograba hacer que todas las pérdidas que tenía toda la editorial cayesen sobre esa revista, y Kirby y Simon tendrían que haber recibido plata sobre la ganancia, y no había ganancia, a pesar de que vendía 1,000,000 de copias.
Claro, entonces hicieron lo que todo héroe hace y se fueron a la competencia.
Pero en secreto, tipo, en encubierto dijeron, ah, sí, bueno, me voy a ir a otro lado, que voy a negociar mejor, pero no le digo nada a nadie. Pero ¿qué pasa? Estaban trabajando con un topo.
Todo hubiera como en Scooby-Doo, nada hubiera de esto hubiera pasado si no fuera por estos adolescentes entrometidos.
Básicamente fue lo que pasó, un adolescente entrometido. Eso es lo que cuenta la leyenda. Cuenta sí. Una de las leyendas, que uno de los motivos por los cuales Kirby no se fumaba a Stan Lee era porque fue él el que lo buchoneó con Goodman, y que Goodman los raja en el número 10 del Capitán América.
Sí, lo mismo, ya para entonces estaban trabajando bastante establemente para DC, estaban haciendo doble trabajo.
Sí, que en ese momento era la National.
Estaban haciendo un doble trabajo para las dos casas editoriales, por eso no es que se quedan exactamente en la calle.
Pero los echan de escribir a uno de los personajes más importantes, no solo de su carrera, sino más icónicos de la historia del cómic, o sea... Tenían motivos para estar un poquito enojados con Stan Lee, si es cierto que Stan Lee fue el que los buchoneó.
Puede ser, o sea, yo creo que en realidad fue una cosa mezclada, mixta. No creo que haya sido Stan Lee exactamente que los haya buchoneado.
Eso es lo que
quiere
creer Dani en su corazón.
Son seres humanos y se deben haber mandado cagadas de todos lados, para decirlo fácil.
También,
y rápidamente.
También, si llega a ser el caso, porque vuelta, son leyendas urbanas. Lo lindo de estas cosas es que vienen todas atadas de leyendas.
Creer.
Obviamente, pero también era un adolescente. ¿Cuándo tenía 19 años en este momento? Está ahí. Era un pendejo de mierda, claramente.
Bueno, ¿qué sigue haciendo? ¿Qué sigue haciendo Kirby?
Jack Kirby en DC hace.
Para la Nugget, que todavía no es DC.
Bueno.
Lo corregimos dos veces. Toma, así se siente, Dani.
Es esto. Nunca vamos a volver a estar en esta posición, déjanos ser.
Bueno, para la National, Jack Kirby y Joe Simon juntos crean varios personajes o rediseñan algunos que ya existen. Uno de los que rediseñan es Sandman, que es un nombre que suena familiar.
Pero no tiene nada que ver con ese Sandman.
Técnicamente lo incorporaron en la historia, pero sí, no tiene nada que ver con el personaje que todo el mundo conoce ahora, aunque sí este Sandman fue parte de la Justice Society y tiene una historia interesante, y en algún momento finalmente lograremos hablar de Sandman y hablaremos un poquitito también de él antes de llegar.
Sí, también probablemente vayamos a hablar de él cuando hablemos de la Justice Society, número por el que Dani está haciendo lobby desde que empezamos, más o menos.
Sí, hay varios que están en la lista de que hay que hacerlos.
1943-1945, ¿qué pasa?
Gracias, Belén, por hacernos volver a la orden. Estados Unidos entra finalmente en guerra.
Y entra del lado del que Jack Kirby quería. ¡Sí! Festeja.
Y festeja tanto que no solo lo enrolan, pero lo mandan al frente y lo mandan con un trabajo recontra peligroso, que es que se enteran...
¡Hacen los dibujos del frente! Okay.
Exacto. Se enteran que era rápido para dibujar y tenía buen ojo y buena mano, y lo mandan como scout detrás de las líneas enemigas para hacer bocetos y tener una idea de qué se les esperaba.
Porque sacar fotos era imposible porque tenían que revelar los rollos y no había lugar, ni tiempo, ni espacio para revelar, así que decían, vamos a mandar al joven Crossberg, ¿cómo era? No me acuerdo el apellido.
Al joven Crossfit.
No me acordaba porque, por lo que tengo entendido acá, claro, en el ejército no sabían que era Kirby. que era Jack Kirby, autor del Capitán América.
No, dibuja mapas y cosas así que hacen que todo sea más fácil para los aliados, pero no para su vida, calculo, tipo, habrá estado en peligro. De ahí viene como toda esta onda superheroica que Dani mencionaba al principio. Pero una... sí, dale.
Por eso por un lado, y por el otro lado, en realidad el tema superheroico era propio en su trabajo. Una de las cosas que ya hacía para este momento es que se considera que un dibujante bueno hace un ritmo de una página por día, más o menos, de trabajo. Un dibujante rápido llega a hacer 2 páginas por día. O sea, un dibujante bueno tiene un número por semana, por mes, digo. Un dibujante rápido hace 2 números por mes. Jack Kirby llegaba a hacer 60 páginas por mes. O sea, tener 3 números armados cada mes.
Bueno, esa es una de las cosas que pasa, es que antes de ir a la guerra, porque sabían que los iban a mandar, les piden que hagan varios números y ellos tienen un año de trabajo completado antes de irse para que pudieran seguir publicando sin ellos.
Sí, y tampoco es que él estuvo un año antes trabajando diciendo esto lo dejo para cuando entremos a la guerra. No, fue así de golpe y listo, me pongo a laburar porque Kirby era un enfermo, y si hay algo que cuenta la familia también, de hecho lo cuentan los hijos, es que nunca vieron al padre descansando. O relajado, o tomándose un minuto, o yéndose de vacaciones. El tipo lo único que hacía era laburar. Y laburaba, y laburaba,
bueno,
y laburaba.
Esto es de una de las cosas de las que quería hablar, que dije al principio del programa, que por qué para mí es tan importante que él mismo diga que su inspiración o sus principales, digamos, personas importantes que influyeron en su carrera son estos dibujantes de las tiras cómicas, son que... Ustedes, si se sientan a ver en general el trabajo de él, salvo algunas páginas como más grandes, qué sé yo, pero las páginas tipo normales, digamos, de layout, de pasan cosas, se parecen mucho, digamos, la manera que él diagrama la página y la forma en la que tienen las viñetas, se parecen mucho, mucho, mucho a las tiras cómicas, sí. Digamos, estos paneles grandes, horizontales, largos, de no más de 4 o 5 viñetas por página, que hace que también sea bastante, no sencillo, pero simple el layout de la página, que hace que también pueda hacerlo más rápido. Y me parece que se destila con mucha claridad de dónde viene.
Sí, quería esperar un poquitito a llegar a todo lo que es el estilo, porque eso se va a como cristalizar más en los años 60. La cuestión es que, bueno, Kirby pasa 2 años en el frente. Cuando vuelve a su trabajo normal de dibujar historietas. Y con Joe Simon empiezan a dar vueltas por varias casas editoriales, una de las cuales, la McFadden, de la cual no queda ni el recuerdo en este momento, pero que en su momento se vuelve importante porque le dan...
Sí, se vuelve importante porque básicamente Jack Kirby y Joe Simon empiezan a escribir historietas de amor romántica.
Que medio que empiezan como una joda, porque no esperaban que quedaran, y sí, plantean un par de historias, y los jefes de la casa se quedan tan fascinados con esto que dicen, che, vamos a publicarlos, y los publican, y son un éxito, y de hecho es la primera vez en la historia que se publican historietas de romance, o sea, los tipos iniciaron un género.
Sí, sí, que es algo como re normal, como en Japón, ponele como sí. Del otro lado del mundo tener este tipo de historietas, pero en general, digamos, en esta época en Estados Unidos eran o los superhéroes que estaban naciendo, o las historietas, digamos, las tiras cómicas de las que ya hablamos, y de repente empiezan a vender un montón estas historietas, que creo que se llamaba la primera, tipo Young Romance.
Young Romance.
O una cosa así, y tienen varias, digamos, varias líneas, tipo está... Love Young o una cosa así, tipo todas variaciones de Young y Romance en diferentes cosas, con diferentes historias. Y la pegan un montón, que era nuestra idea original, era para sacar este número para febrero, se nos pasó, pero era por el Día de los Enamorados y Jack
Sí, Kirby. En realidad hay un montón de motivos, uno de los cuales también es porque por el amor que se le profesa a Jack Kirby, porque Jack Kirby es amor.
Y qué mejor para el Día de San Valentín habría sido sacar el creador de la mayoría de los superhéroes.
También, ¿no?
Pero bueno, en marzo.
Nada dice San Valentín como eso. Es, y quería especificar el chiste de sacarlo para el Día de San Valentín, parece que ahora estoy diciendo lo tiré yo.
Sí,
quería
sí, especificar sí, sí, que era un... Igual ahora quiero una tarjeta que dice nada dice San Valentín como superhéroes y que salgan tipo, no sé... El crossover de Avengers y Justice League de la tarjeta.
Bueno, la cuestión es que, de nuevo, Jack Kirby y Joe Simon eran buenos negociadores. y obtienen quedarse con el 50% de las ganancias de estas revistas de historias románticas.
Y en ese momento la McFadden dijo, ¡ja, ja! La van a ver porque esto no va a vender un carajo.
Yo quiero que vengan a negociar mi vida, que venga el fantasma.
Que renegocien la deuda con el FMI.
No está dicho que sea una buena idea, porque de golpe se encontraron con que las revistas vendían hasta 1 millón de copias.
Sí.
O sea que plata la ganaban. Y después de eso...
Me parece que eran buenos ganando plata. El tema era que eran malísimos administrando. Algo pasaba.
Exactamente. Abren su propia casa editorial y prácticamente se quedan sin plata.
Se funden. La pierden toda. Y tienen que cerrarla. Es como... Los tipos eran buenos negociando, pero hasta ahí llegaba su habilidad. Le faltaba un contador entre medio en el grupo, no sé.
Todo culpa de Stan Lee, de nuevo.
No, porque en realidad, cuando se les cierra la casa editorial, empiezan a pasar entre Marvel y DC haciendo algún proyecto para cosas.
Sí, acá se separan con Joe Simon. Las palabras de él fue como que la amistad se había como estirado un poco, pero que se fueron todavía siendo amigos. El mito dice medio que se pelearon, por lo menos, no sé, eso es lo que dice el mito y Jack Kirby.
Que es un mito.
Que también es un mito. Joe Simon me parece que se fue a hacer publicidad, nada que ver, sí. Pero y él sí se quedó haciendo historietas.
Se queda haciendo historietas. Para Marvel y... En realidad, para Atlas.
Estaba a punto de corregirte.
Que era... ¿cómo se llamaba en ese momento la editorial de historietas de Martin Goodman? Uh-huh. Y para DC, que ya se llamaba DC para ese entonces, antes de que me tengan
y
que corregir.
Y nos simplifica la vida, ya está.
Y para DC hace Challengers of the Unknown, que es una serie... que tiene un concepto que se volverá un poco familiar más adelante, porque son 4 exploradores aventureros que van viajando por el mundo enfrentando monstruos y situaciones raras.
Oh, me suena familiar.
Y además, si ven Titans Go to the Movie, ahora saben de quién están hablando cuando hablan de estos personajes, que son tan pequeños que muy pocos los conocen afuera de las historietas. Para Marvel, en vez, a pesar de esta relación forzada con Stan Lee, hace historietas de monstruos, criaturas que caen del normalmente alienígenas que vienen a conquistar la Tierra.
Sí, todo muy los 50, digamos, tipo muy pánico, sí, después de la Segunda
algún
Guerra.
Algún científico que logra...
sí,
con alguna idea brillante.
The Thing of Another World,
¿no? Sí, y de paso se le pega a los soviéticos.
Sí.
No van a perder oportunidad para hacer eso.
Bueno, la cuestión es que está haciendo estas dos líneas más o menos cuando en 1961 estamos en el resurgimiento de los superhéroes a través de la DC. A Stan Lee le piden hacer algo por el estilo. Stan Lee no tiene ganas, pero la esposa lo convence a hacer algo más según su gusto. Por eso llama a Jack Kirby, del cual, también si la relación era forzada en lo personal, había un respeto profesional.
Eran increíbles los dos combinados.
Y una cosa que es interesante ver, porque fue reeditado con 2 páginas de guión, porque la historia es 2 páginas, fue reeditada hace un tiempo. Jack Kirby agarra y entre los dos publican en noviembre de 1961 el primer número de los 4 Fantásticos. Y el mundo de las historietas nunca más fue el mismo. Uh-huh. Nace el universo Marvel en ese momento, por eso el... Acordarse de noviembre del 61 es como acordarse de el nacimiento de Superman o de Batman. Es uno de esos momentos que la historieta
que fue un antes y un después.
Sí, nunca más fue la misma, fue un antes y un después. Del impacto que tuvieron, hablamos, sea cuando hablamos de Stan Lee, que cuando hablamos de la Era de Plata.
También hablamos un poco de Marvel en general, cuando hablamos de Marvels, de la historieta.
También hablamos de eso, porque bien o mal, la historieta Marvels habla de esa época y las más importantes historietas de ese momento son las escritas por Jack Kirby y dibujadas por Stan Lee.
Al revés. De hecho, ya vamos a llegar al momento en el que Jack Kirby escribe y no... Era todo lo talentoso que tenía de escritor, de dibujante, le faltaba un poco como... Fue culpa de Dani. Todo lo talentoso que tenía como dibujante, como que en escritor no se destacaba mucho.
Sí, bueno, Los Cuatro Fantásticos lo que tiene es un cambio total en el modo de enfocar a los superhéroes, aunque sí, también repiten el concepto que tenía en lo que es Challengers of the Unknown, de esta de los cuatro aventureros. Ahora tiene también una mujer en el grupo.
Oh my god, groundbreaking.
Progresistas.
Que, y para la época eran progresistas.
Sí,
o sea, hay que aceptar las pequeñas victorias de donde vienen.
Sí, bueno, pero también le incluye esta dinámica familiar que lo hace como un poco más bajado a tierra y que lo hace como más atractivo. Un poco lo que vende Marvel en este momento son tipo los superhéroes pueden ser como tú.
Sí.
Sí, hay una vez que me puse a releer, hay un número en un momento que los Cuatro Fantásticos, más allá de responder al correo de los lectores, personalmente y todo eso, salen a bailar.
Claro, sí.
Y es muy graciosa la imagen, o sea, no es cómico, como decir cómico, pero trata de ser graciosa la cosa de la cosa bailando y con su masa que pierde control y se cae. Pero termina siendo una de esas cosas de ternura que no pasaban con Batman o Superman en una historieta que después se vuelve seria. Siempre o eran historias medio parodias o eran... personajes serios. Acá trata de meter todo este ritmo de un poco de romance entre...
Sí, un poco más soap opera, digamos, un poco más telenovela, entre comillas, y más bajado a tierra. Creo que ya en su momento hablamos de Spider-Man,
sí.
Cuando hablamos de Stan Lee y demás, esta cosa de...
Sí, hemos hablado un poco de las diferencias de Marvel y DC.
Pueden ser superhéroes.
Claro, que el tema de Marvel era esto, era gente común con problemas, gente extraordinaria con problemas de gente común.
Sí, superhéroes con superproblemas era la frase de venta del concepto. Gracias a la velocidad de Jack Kirby... prácticamente...
Sí, el modo Marvel de escritura que lo inaugura Stan Lee, del que ya hablamos, básicamente escribió un par de párrafos y dictando más o menos de lo que iba a hacer, de lo que se iba a tratar el número.
Y después confianza en el dibujante.
Sí, para eso, de nuevo, también sí tenían problemas personales entre Stan Lee y Jack Kirby, había una química laboral espectacular.
Bueno, de hecho, ¿en cuánto tiempo crearon decenas, una docena de personajes que transformaron el mundo de las historietas?
En menos de 2 años prácticamente es cuando crean todo el universo base de Marvel.
Sí, de hecho descongelan al Capitán América, porque Capitán América estaba congelado desde que ellos lo habían dejado, literal. No, o sea, está el término este de mujer en el freezer cuando se congela un personaje. Bueno, a Steve Rogers literalmente lo congelaron, tipo, lo metemos en un cubo de hielo. Nos volvimos amigos de vuelta, ponele, estamos creando el universo, vamos a buscarlo y descongelan al Capi.
Además de todos estos personajes que van creando, dándoles una serie inmediatamente, en Los Cuatro Fantásticos cada historieta tiene alguna idea nueva, algún concepto extraordinario, alguna cosa que rompe todas las reglas anteriores. Stan Lee y Jack Kirby hacen juntos 104 números de Los Cuatro Fantásticos y... los primeros aún se han puesto un poco viejos. A partir del número 48, que es la llamada trilogía de Galactus, de la cual hablamos en Marvels porque es una de las historias más importantes de la época, lo que viene después es un número tras otro de verdaderamente el máximo logro de la historieta de la época, que aún leído hoy en día se goza totalmente, no se siente un poco viejo, pero no llega a ser...
Sí, tienen estas cosas un poco viejas siempre, de que repiten un poco aquello que ya estás viendo y demás, pero en general son... tipo...
Pero son dinámicas de leer, ¿no? Te pasa eso que suele pasar con un par de historias que quizás, de las que hablamos más cuando hablamos de la Era de Plata, en el caso de DC, en el que habían cosas que ya hasta quedaban como infantiles y que era difícil leer... Estos es todo lo contrario, siguen siendo emocionantes, siguen estando buenas,
bueno,
y el estilo de dibujo también que tiene Kirby hace que se sienta mucho más adulto y maduro todo lo que estás leyendo.
Sí, además de que se leen rápido, de vuelta, piensen que, digamos, este estilo del que veníamos hablando, estas pocas viñetas, viñetas horizontales, tipo largas, cortitas y al pie y al punto, hace que sea súper rápido leer cada una de las páginas.
Es dinámica la lectura. En preparación para el número, vi un documental que pueden encontrar muy fácilmente en YouTube, que es tipo, buscan Jack Kirby documental y es lo primero que les sale, es un documental de más o menos una hora, en el que están todos los dibujantes y guionistas que hoy conocemos como grosos de los cómics, hablando de cómo Jack Kirby fue una influencia fundamental en sus carreras. Y algo que tenía que me llamó mucho la atención es que en el principio todos estos tipos que están hablando, qué sé yo, tenés a Jim Lee, a Mark Wolfman, un montón de tipos muy grosos, que dicen que cuando lo empezaron a leer de chicos, que la mayoría lo conocieron obviamente de chicos, porque Jack Kirby es un tipo que está desde el 40 haciendo historietas, no les llamaba la atención, no les gustaba, que de chicos les costaba conectar con el dibujo de Kirby, porque lo sentían tosco, como muy, muy brusco por el tema, por cómo hace las líneas negras, por cómo hace las formas de los cuerpos, no terminaban de conectar. Y a medida que fueron creciendo, y que de hecho ellos mismos se fueron metiendo en el dibujo, se dieron cuenta que en realidad cada una de las cosas que él planteaba en las páginas eran ideas completamente innovadoras, que esas marcas que ellos veían que de chicos les parecían bruscas porque venían, estaban acostumbrados de otro tipo de lectura, venían de otros lados, te mostraban una movilidad en el cuerpo que no se podía ver en ningún otro de los personajes y en ninguna otra historieta.
Sí, yo mismo reconozco que toda la época que estuve leyendo cosas de Jack Kirby siempre lo encontré bastante desagradable como dibujo, y cada vez, cuanto más conozco de él, tanto más respeto le tengo, tanto más lo aprecio. Aunque sí, efectivamente son cosas, son dibujos que a veces suenan un poco toscos viéndolos. Una de las cosas que van pasando también en esta época es que Jack Kirby empieza a tener principalmente dos entintadores. Uno que es Joe Sinnott en Los Cuatro Fantásticos y uno que lamentablemente es Vince Coletta en Thor, que son las dos series que él hace más largas para esta época. Entre paréntesis, yo tengo la sospecha que para Los Cuatro Fantásticos aún valiese más la colaboración con lo que daba Stan Lee como guiones, mientras que para Thor es más Jack Kirby como estilo de historias, como vamos a ver con lo que hace después por su cuenta. Joe Sinnott logra resaltar todo lo positivo del dibujo de Jack Kirby, mientras que Vince Coletta era un tipo que conseguía conservar su trabajo porque era rápido. Y al ser rápido, muchas veces hasta borraba dibujos en el fondo, eliminaba personajes secundarios que Jack Kirby ponía agregaba, hacía que
Mira, imagínate, agarra la historia después y decís, a ver cómo quedó por este tipo del fondo, me re gustó cómo había quedado, le había hecho una mirada, no está. ¿Por qué? Porque el entintador es rápido y el forro borró lo que hice. Es un insulto.
Parece que Jack Kirby no lo hacía eso. No miraba el trabajo resultado, por lo tanto no se enteró hasta hace como 10 años después. Pero muchos...
Es como nosotros si no escuchamos los podcasts. Después Fede lo edita cualquier cosa y decimos, tipo, cualquier, estamos todos sacados fuera de contexto.
No, señor Simpson, no.
Más o menos, es lo que corremos el riesgo de que pase, pero hace poco estuvimos todos buscando, yo también encontré unos documentales en los cuales mostraban cómo, por ejemplo, se habían conseguido el dibujo original donde Jack Kirby había puesto unos edificios de Asgard maravillosos, rediseñados, con todos los detalles.
Y había acá,
sí, mancha negra, o directamente los había bajado a cubos y rectángulos. O sea, es la época en la cual el dibujo de Jack Kirby se va definiendo cada vez más y se empiezan a ver estos problemas cuando lo entinta la gente equivocada.
Claro.
Como dijimos, las dos series principales que hace Jack Kirby continuamente en esta época son Los Cuatro Fantásticos y Thor, aunque sí, por su velocidad, hace cosas para un poco de todo. Desde Capitán América a Los Inhumanos, a Hulk, a un montón de otros personajes, de los cuales hace algunos números. Y lo mismo es considerado el estándar que da el estilo de la casa editorial.
Claro, se convierte el modelo a seguir de dibujo de Marvel, él. O sea, como que los dibujantes era, bueno, estudiate esto para mañana, tenés que hacer algo parecido.
Exactamente, el estilo queda ese. La cuestión es que, bueno, como hablamos de, ya en la Era de Plata de nuevo y ya dijimos que pasó en
Constantine... Se pelean.
No solo se pelean, pero está todo el tema de que Marvel empieza a hacer dibujos animados de sus superhéroes y la primer camada de dibujos animados eran extremadamente pobres.
Como el de Spider-Man.
Es el, uno de
los ejemplos. Feísimo, sí. Nos dio hermosos memes, pero vean, hagan el intento de ver un par de capítulos. Imposible de pasar si no están bajo la influencia de algo, ¿eh?
Yo creo que Jack Kirby estaría orgulloso de los memes igual.
Sí, obvio que sí.
Puede ser, lo mismo ahí fue Steve Ditko el que dibujaba Spider-Man en esa época, pero lo que hacen con estos dibujos animados es, para simplificar y ganar tiempo, agarrar las páginas de las historietas, los dibujos de las historietas y... mover los bracitos y mover un poco la boca, pero nada más que eso.
Es que se nota que ese estilo de animación es una animación que está hecha muy rápido, porque tiene un montón de capítulos además. Por la serie de Spider-Man es porque es quizás el ejemplo más icónico que hay de dibujitos de la Marvel, pero no tienen movilidad en nada. O sea, tienen la suerte de que Spider-Man tiene una máscara en la cara porque no, las bocas no se mueven ahí, ¿eh?
Bueno, la cuestión es que... lo mismo, ahí estaba la plata. Y los que hicieron los dibujos originales, que después movían, no recibieron un centavo. Eso, sumado a las tensiones con Stan Lee, sumado al hecho de que bien o mal Jack Kirby estaba siempre trabajando, mientras que Stan Lee daba dos páginas de instrucciones... y después salía a hacer otra cosa.
El mejor trabajo
a dar notas
de cosas
y decir que... no, porque yo que soy recapo que creé todo este universo.
Yo, claro. Mejor hace, trabajo del mundo.
Hacen que Jack Kirby en un momento se enoje bastante y en 1970...
lo reta un duelo.
No, pero prácticamente se va de la Marvel golpeando la puerta.
Después de que Stan Lee le dijo que no quería pelear.
No sé, duelo la bola. No, lo lindo es que acá siempre hay leyendas que hay de fondo. Según cuenta esta leyenda en particular, el motivo por el cual se va Kirby, en el que se harta y lo reta al duelo y después el duelo le dice que no. Entre paréntesis, lo del duelo nunca pasó, pero es muy gracioso imaginárnoslo así porque eran dos personas muy petizas además. Stan Lee dio una entrevista en la que dijo no, porque yo que creé a Silver Surfer y que yo lo inventé, que fue solo mi idea, y Jack Kirby se recalentó, imagínate, él había hecho a Silver Surfer, o sea, en los primeros números cuando piensan en Galactus, que sí, está bien, Galactus había sido idea de Stan Lee, no, nunca había planteado la idea de Silver Surfer, y es Kirby el que dice, che, haría falta un heraldo, alguien que avise que va a llegar este tipo... Y Kirby crea e inventa a Silver Surfer.
Sí.
De vuelta lo cuenta la leyenda.
No,
no,
esa es como que es considerada la gota que hace rebalsar la jarra que ya estaba llena hasta...
No era un vaso, era una jarra, tipo, tenía...
era un tanque, más o menos, por lo que tengo entendido.
Claro, Kirby se la venía bancando, de repente sale este, no, porque Shocking metió a Silver Surfer, pero moriste y se fue.
Y se va así, muy mal y muy enojado. Es interesante que años después, el último trabajo que hacen juntos es una historia de Silver Surfer. Lo logran hacer a través de todo un trabajo de intermediarios que hacen que no tengan contacto
con
heraldos, directo.
Claro,
heraldos, me imagino.
Claro,
sí.
Pero
dice es... Kirby que te mueras. Decile a Lee que yo dije que...
Mamá, decile a Liz.
Sí, pero no estás enojado conmigo, Homero. Fue una situación así.
Bueno, entonces, se va de Marvel y va a DC decidido a que no necesita escritores, va a ser todo él.
Y no le va bien.
Spoileaste el final de la historia, vamos de esta parte.
Básicamente. Igual es fácil pensarlo porque... cuando piensan en Kirby, ¿piensan en DC o piensan en Marvel? Medio que ahí ya te spoileas solo.
Bueno, pero es... déjame construir un poco
Dale,
la tensión.
Anda para
bueno,
allá.
Bueno, va a DC En DC no solo lo reciben con un abrazos abiertos, le dan prácticamente para hacer todo lo que quiera. Es la primera vez que en DC un autor es recibido con publicidad de, en las revistas, de bienvenido a DC Jack Kirby. Y le dan para crear lo que ahora se llama como la saga del Cuarto Mundo. Son tres series conectadas, más la posibilidad de escribir una más, que es Jimmy Olsen, el amigo de Superman, que son todas partes de lo que se planeaba como una mitología para los nuevos tiempos. Uh-huh. Es un poco largo para contar todos los detalles de estas series, pero lo interesante es que Kirby empieza con la destrucción de los dioses del tercer mundo y la creación del cuarto mundo, que son dos planetas poblados por seres tan poderosos que son dioses. En un lado tenemos Nueva Génesis, que es una especie de paraíso, y por el otro lado está Acopolips, controlado por Darkseid, nombres que ya quedaron y vuelven en historias sucesivas. Tiene una serie dedicada a esta guerra entre estos dos mundos, tiene una serie dedicada al tentativo de Darkseid en la Tierra de tomar control de la ecuación de la antivida, que es lo que...
Ya suena todo un quilombo.
El señor, o sea, algo que es evidente y que es claro desde un principio es que Kirby tenía una imaginación increíble. O sea, que todo esto le saliera de la cabeza es tremendo.
Sí, o sea, las ideas que presenta Jack Kirby todo el tiempo son cuanto menos interesantes.
Sí.
El problema que tiene es que no las sabe escribir. Y no la sabe presentar en una forma que atrape al lector más allá de por el mismo bombardeo de las ideas.
Claro.
La única que más o menos funciona es una cosa que en fin de cuentas toma un poco las cosas de los cuadros fantásticos, que es la serie de Mr. Miracle, que es un personaje que se escapa, es el hijo del líder de Nueva Génesis, este mundo paradisíaco, que por todo un pacto y todo es obligado a crecer en Acopolips, se escapa con la mujer de la cual se enamora y tratan de vivir en un pueblo suburbano.
Mejor
donde
lugar para ir a vivir.
Tienen aventuras, ya que él además es un escapista. Uh-huh. Y la cosa más linda y tierna de esta serie es la relación que hay entre él y la esposa, que según lo que se cuenta fue inspirada por la esposa de Jack Kirby, Rhodes, que es otra de las razones por las cuales quería hacer este número para el día de San Valentín.
Oh. Algo muy lindo que se cuenta en este documental que nombraba antes es que la casa de Jack Kirby se convirtió medio en un rito de iniciación para cualquier dibujante y escritor de historietas que arrancaba. Iban a visitarlo. Aparentemente el número de Jack Kirby estaba... Él figuraba como Jack Kirby en la guía de teléfono. Y la gente iba a la casa. Y siempre lo recibían con las puertas abiertas. Y era como, sí, pasen. Él está abajo, pero la mujer de Kirby no dejaba que empezaran a trabajar sin antes darles de comer. Porque, como decían, todos contaban lo mismo. Como buena madre judía, no podías empezar a hacer nada sin comer. Entonces los recibía y era... Antes se comen un sándwich, después van abajo a trabajar y en algún momento les llevaba galletitas. Esa era la mujer también de Jack Kirby. O sea, es muy lindo todo que él haya construido también un personaje pensando en la relación con ella.
Sí, la cuestión es que, como ya spoileamos antes, a pesar de estas ideas geniales, increíblemente espectaculares, magnificentes,
complejas
y todo el resto... La saga del Cuarto Mundo dura 11 números porque no llega a mantener las ventas. Mrs. Miracle con esta cuestión logra llegar a 18 números, pero es cancelada toda y queda inconclusa. A Jack Kirby le dan en los años 80 para hacer una graphic novel que dé un poco un cierre a todo, pero nunca llega a hacer todo lo que él había querido.
Sí, además... Kirby había firmado un contrato por 3 años y medio que se quedó sin idea, sin lugar para hacer nada en menos de 3 años.
Se quedó sin las series que él quería,
claro.
Pero DC aprovecha que lo tienen y le empiezan a dar cosas que la mayoría no funcionan. Historietas que duran entre 5 y 10 números, muchas canceladas abruptamente. De Demon nombramos cuando hablamos en las historietas de terror porque aparece en Swamp Thing. De Omak es una especie de Capitán América del futuro que es cancelado después de 8 números con un gancho que es resuelto en el cuadrito final, el texto de cómo se escapa de la trampa en la cual final, estaba.
Volvió a su planeta y murió en el camino.
Más o menos. Hay una versión de Sandman que dura solo 5 números, que si no fuese retomada por algún autor después y haya sido incorporada en el Sandman de Neil Gaiman, habría sido olvidada. La única cosa que funciona es Kamandi, que es una idea que esta vez es de sé que quería algo por el estilo al planeta de los simios. Solo que no consigue los derechos.
Bueno, arréglatelas, amigo, algo parecido.
Bueno, pero es similar un poco a... De vuelta, como no puedo evitar volver como esto un poco a sus orígenes en las tiras cómicas. Kamandi es el único humano entre un mundo de demonios, sí. Que se llama Distinto, que no es el planeta de los simios, lo juramos. Pero que tiene como esta cosa más de aventura, sí. Más tarzanesca, ponele más... Sí, de ese tipo, sí. De aventura que tiene menos que ver con los superhéroes y los
no,
demás.
No, es una serie muy de aventura, no son solo monos, es un sí, virus que hace que toda la humanidad o se muera o regreda a estado animal.
Y los animales ganan conciencia y son inteligentes, entonces... ¿Tenías perros que te hablaban?
Sí.
Ajá, quiero leer eso.
En crisis.
Sí, sé que está en crisis, pero en crisis lo aprovechan bastante poco acá.
Bueno, te digo nomás.
Bueno, la cuestión es que es la única serie que más o menos funciona bastante de esta época de Jack Kirby, tanto que dura 40 números escritos y dibujados por él, y después dura otros 20 y pico de otros autores que lo toman cuando Jack Kirby se da cuenta que esta historia con DC no funciona.
Y vuelve con la cola entre las patas con la ex diciéndole, perdón, me equivoqué, mala mía, ¿me perdonás? Yo sé que esta vez podemos hacer que funcione.
Es más o menos, es lo que hace.
1976 vuelve a Marvel.
Y en Marvel trata más o menos de repetir la cosa de los nuevos dioses y del cuarto mundo, creando una cosa de la cual vamos a volver a hablar para fin de año, porque va a salir la película.
Exactamente. Crea los Eternals, cosa que no pudo completar en DC, la hizo más o menos, porque también lo que le pasa es que en DC hubo, además de no tener un autor, no tener un guionista, había bastante toqueteo editorial. Era como, sí, hiciste esto, pero nosotros queremos que pase esto, así que, y le borraban dibujos y hacían medio lo que querían, y afectaba también un poco el construir de la historia de Kirby.
Lo que se dice principalmente es que le retocaban los dibujos, no tanto las historias. Tenía total libertad narrativa, cosa que no era buena porque se ve que no sabía, al no tener un buen control de cómo se contaba la historia, no habría necesitado a alguien que lo supervisionara.
Claro,
y
además algo que me parece que habíamos hablado también en la parte de Edad de Plata, hablando específicamente de DC en el número de Edad de Plata, era que justo en esa época DC estaba teniendo un tema con los editores, que no había mucho control editorial, no había editores como de calidad, si se quiere, para las historias. Entonces también al faltar una persona que diga, che, esto tendría que ir por este lado, el editor es necesario siempre, sea lo que sea que vayas a hacer, sea escrito, sea dibujo.
Sí, lo que sí faltaba, o sea, hay que tener en cuenta, era ya Jack Kirby.
Claro.
Pero vamos a decir a Jack
no,
Kirby.
Es que me imagino también esa situación, o sea, deberían, lo trajeron, hicieron toda la pompa, le pusieron publicidad en todas las revistas y de golpe le tenés que decir, che, esto que escribiste no tiene sentido, como que no me imagino que esa pueda ser una situación cómoda o de hecho hasta posible para la mayoría de los que eran editores en DC.
Exactamente, no hubo mucho control sobre este tema. Pero bueno, Kirby vuelve a Marvel, hace esta serie de los Eternals.
Y acá es cuando Dani habla de 2001, que siempre la cuenta y le re gusta esa historia, dale.
Es demasiado ridículo, pero bueno, veo que ya la conocen todos.
Nosotros, Kirby, los oyentes, ¿no?
Ya hablamos de esta en un par de otras oportunidades, hasta en el número de qué meses después de escuchar de 2001... Jack Kirby hace una adaptación de la película de Stanley Kubrick. Tal vez sea difícil encontrar dos estilos más diferentes que el de Stanley Kubrick y el de Jack Kirby.
Tiene un problema con los Stanleys. Hay algo ahí que no le pegó, que no hay feeling.
Pero bueno, la cuestión es que hace esta adaptación, después empieza a escribir una serie de historias ambientadas en el universo de 2001... Y después, ya que esto no está funcionando mucho, introduce un personaje que es un robot que cuando entra en contacto con el monolito toma autoconciencia, cuando la serie termina empieza a escribirlo independientemente y el personaje sigue apareciendo al día de hoy en el universo Marvel. Por lo tanto, 2001 dice en el espacio...
2001 para es parte del universo Marvel. Tomá, sacala del ángulo, DC. Tenemos la mejor película de ciencia ficción de la historia en nuestro universo.
Bueno, también tiene la Guerra de las Galaxias.
Eso significa que ahora...
2001 y la Guerra de las Galaxias están en el mismo universo.
Claro.
Claro, pero lo que tiene
es
que...
todo es de Disney.
Sí,
más exactamente, también Doctor Who.
Oh, no, de no. Verdad.
Bueno, después de esta digresión, lo de 2001 y Machine Man es solo alguna de las otras cosas que hace vuelto a Marvel. Hace también una época de Black Panther. Ahora sí vos podés hablar, Belén, que lo estuviste viendo.
Y, sí, nada, hace un par de historietas. Pasa, no sé, me parecen como pasan cosas parecidas un poco con Capitán América, con el Capitán América que escribe para ahora, con el Black Panther este. Son personajes como ligeramente similares. Y nada, tienen como aventuras, qué sé yo. Sobre todo con Capitán América se nota que queda como su visión del Capitán queda como un poquito vieja, como que no se sabe bien hasta dónde van sus poderes, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. No hay algo específicamente nuevo. Pero bueno, Marvel en general tiene como estos personajes como más progres, tipo Black Panther, que es negro.
Tenemos un negro.
Además, lo que pasa con Capitán América es que justo venía de un arco escrito por Steve Englehart en el cual Capitán América pone en duda todas las cosas de que están pasando en Estados Unidos, todo el tema del Watergate.
Sí, sí, es un Capitán América más, digamos, como que pone en duda que es ser americano y de repente vuelve Jack Kirby, que es un soldado.
Claro, el tipo estuvo en la Segunda Guerra, tiene una visión del ser americano completamente diferente porque creció en los 20, porque vivió los 30, o sea, generalmente lo que pasó en muchas de estas cosas, y no solo en el caso de Jack Kirby, sino en el caso de la mayoría de los artistas que habían crecido en esa época, cuando el ser americano y el sueño americano entra en crisis, les cuesta adaptarse y se nota en las cosas que hacen que la visión de mundo que tienen quedó vieja.
Sí, en general son... Con Capitán América me parece que estas historias inclusive son un poco pavas, son un poco como medio infantiles. Inclusive.
Porque ya de por sí el sueño americano con el que ellos crecen se convierte en algo infantil y tonto en los 70.
Bueno, por primera vez en su existencia, Jack Kirby empieza a reducir la cantidad de trabajo que va haciendo. Hace unas series menores para casas editoriales pequeñas como la Eclipse, para cual crea un Destroyer Duck, que es una especie de parodia de otro personaje que es Howard the Duck. En realidad, para esta vuelve con un escritor que es Steve Gerber, que es el creador de Howard the Duck, y que también está peleado con Marvel porque no le reconoce los derechos del personaje. Otra cosa
que es una lista de autores y dibujantes que se fueron contentos y que tienen una buena relación con las casas editoriales. Estoy segura de que es bastante pequeña, más si son de esta época.
No, es de nuevo, esto que dije que era un Far West y en realidad lo siguió siendo hasta hace relativamente poco tiempo. En serio, una de las cosas que pasan es que es la época en la cual hay una gran lucha por reconocer sea los derechos de los creadores en los años 70, sea que se les devuelva el material original que habían presentado, las páginas. Se empieza a armar un pequeño mercado que va creciendo de coleccionistas que compran originales, y las casas editoriales no querían devolverlos, y cuando alguien se los afanaba, alguien cualquiera los vendía, y los vendían por un montón de plata. Entonces los dibujantes
los querían para
se enojaban porque alguien ganaba plata, sí, por,
uh-huh. sí, por robar su trabajo,
por vender tu arte.
Uh-huh. Hay esta gran lucha de la cual Jack Kirby mismo obtiene de vuelta de Marvel más de 2000 páginas de material original suyo, teniendo en cuenta que se calcula que había entregado entre 10 y 13 mil páginas de historietas.
¿Cómo llegas a dibujar entre 10 y 13 mil páginas de historietas en una vida? El tipo era una máquina, o sea, realmente no paró nunca.
Es algo que en realidad nos quedó afuera de decir. Otra de las cosas increíbles que tenía Jack Kirby es que si uno lee entrevistas de cómo trabajan los dibujantes normalmente, reciben el guión, empiezan y hacen una especie de rápido esbozo de lo que es todo el número para saber más o menos dónde va cada cosa,
claro,
cuál es el ritmo y todo esto. Jack Kirby leía la historia y empezaba, primer página, empezaba a dibujarla y ya estaba el dibujo listo. No,
sí, no había vuelta atrás, nada.
No había previsión, no había, tenía todo en la cabeza y empezaba a trabajar. Empezaba el número y lo terminaba.
Len Wein cuenta que una de las cosas más maravillosas que vio en su vida fue a Jack Kirby dibujando una página del Capitán América, que no tenía, tenía una página en blanco enfrente suyo, que no tenía nada dibujado, nada anotado, nada, ni siquiera un planteo de cómo iba a ser la disposición de esa, de una página completa. Y empezó por una esquina y después fue bajando de una esquina hacia abajo y hizo al Capitán América parado frente a un ventanal en un aeropuerto. Era Steve Rogers de civil con un maletín, adentro estaba el escudo del Capitán América y en el fondo había un ventanal gigante en el que se veían aviones que estaban aterrizando, despegando y otros estacionados. El tipo dice que al día de hoy es lo más impresionante que vio en su vida.
Bueno, con esta cuestión también hay una anécdota que pasa durante los años 80 de Jack Kirby, de la cual en realidad es pueden conocerla por otro lado. No sé si conocen la película Argos. Es una historia de una cosa, es muy novelizada, pero de algo que pasó verdaderamente, de que un agente de la CIA, para liberar unos rehenes que habían en Irán durante una insurrección, hizo que iba a filmar una película y fueron con toda la preproducción de la película.
Habían hecho, de hecho, hasta la lectura del guión antes de ir al territorio, antes de ir a Irán, habían hecho una lectura de guión en un hotel, todo muy público.
Bueno, el storyboard de la película, en la historia, en la realidad, no se ve en la película, pero el storyboard de esta película ficticia lo hizo Jack Kirby.
Muy patriótico,
y se puede conseguir el material para esta historia, para este storyboard. Después, bueno, sigue haciendo alguna cosita hasta 1994, cuando muere en...
¿Y sabés qué pasa más en 1994? ¿Sabés quién nace?
¡Vos! Sí, nació Belén Sol, la reencarnación de Jack Kirby.
No, sí. Se agarró una lapicera y... O sea, agarró un lápiz y demostralo.
No me lo hagan probar, no tengo ninguna prueba, pero cero dudas.
Claro, esa confianza no te la robo. En 1994 muere un infarto, pero es un tema, el tipo este no paró ni un solo día, ni siquiera cuando estaba cerca de la muerte, porque tenía ideas, de hecho había empezado nuevas ideas.
Sí, estaban publicando unas historietas que él solo había tirado los conceptos para la Top Comics, que en realidad es una casa que existía como marca de figuritas y después se estaba lanzando en las historietas en ese momento. Y bueno, fue duelo para todo lo que es el mundo de las historietas, al ser menos conocido que lo que es al día de hoy todo este mundo. No fue la misma situación que fue como cuando murió Stan Lee, pero se sintió, aún me acuerdo que hubo un comentario en el Saturday Night Live que esperaban su resurrección para un número especial para fin de año. Y bueno, esto es lo que fue la vida de Jack Kirby. Hay un par de datos que estuve juntando que son interesantes para ver. Tipo que, por ejemplo, se ha sacado de la cuenta que para 2018 los personajes que él creó que generaron en Hollywood 7.4 billones de dólares.
Ahí la familia, ¿dónde está? Reclamando el cheque.
No, la familia recibe plata.
Qué bueno, tu viejo laburó, no vio el sol ni un día de su vida, no se tomó un día de vacaciones, pero vos no tenés que laburar.
Hay una cosa simpática, que un montón de historietas, los autores lo homenajean como una especie de divinidad creadora. Cuando los Cuatro Fantásticos, en una época escrita por Mark Waid, tienen que subir al cielo y encontrarse con Dios. Para ellos Dios es Jack Kirby, que los viene dibujando.
Qué bien.
Y Alan Moore.
Eso es una de las cosas como más enternecedoras. Que Alan Moore lo haya metido en una historieta me parece de lo más lindo de todo.
A Alan Moore lo presenta como que su creatividad era tan grande que sigue aún existiendo en una especie de estado de crear continuamente nuevos mundos y nuevos universos.
Sí, es hermoso. Así lo recordaremos.
Gracias, Alan Moore. ¿Cuál es la conclusión que sacamos? Aguante el amor. No, pero en serio, o sea, cuando hablamos en el principio del podcast dijimos que a Kirby se lo conoce como el rey de la historieta. Me parece que a lo largo de este bastante extenso número, pero que merecía ser así extenso, fuimos diciendo por qué Jack Kirby es y se le sigue diciendo el rey de la historieta, y por qué inspiró a tantos autores, a tantos guionistas, y que de hecho fue un antes y un después. Cuando él empezó a hacer historietas, cuando él crea el universo de Marvel, es un antes y un después en el universo de las historietas, y más que nada de las historietas de superhéroes.
Sí, su estilo, cuando se solidifica en los años 60, es considerado, bien o mal, el estándar clásico de la historieta, y se medían los autores en
¿Qué tan cerca de Jack Kirby estás?
O qué tan lejos, como en el caso de Neil Adams.
En la escala de Jack Kirby, ¿en dónde estás?
Más o menos. Bueno, yo creo que
este creo que fue nuestro pequeño homenaje.
Así cerramos, no tenemos. En realidad sí podríamos estar días hablando de Jack Kirby, pero no lo vamos a hacer porque acuérdense que va a salir la película de Eternals a fin de año. Probablemente vamos a estar acá hablando de la película, pero también acá Belén hace cara de ¡oh, más película de superhéroes! Tendrías que irte a otro podcast, entonces.
No dije eso, dije Eternals específicamente.
Bueno, vamos a estar acá hablando probablemente de la película, sí, báncatela, ya está, hacete la idea. Y también de la historieta, porque tiene cosas muchísimo más interesantes que hoy no abordamos por una razón lógica. No podemos dedicarnos a una historieta en especial cuando estamos hablando de uno de los tipos más prolíferos de la industria. Así que, sin nada más que agregar, esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y nos escuchamos la próxima.